COPE Salamanca.
Estar informado.
¿Cómo impacta la demografía en el mercado laboral? Lo primero que hay que saber es que la mitad de las personas ocupadas tienen más de 45 años y los mayores de 55 suponen ya el 26%, 10 puntos más que hace un año, según datos del INE. Pilar Sánchez Mayeroni, directora de la agencia Randstad en Salamanca, explica que el envejecimiento de la población en edad de trabajar en España es mucho más elevado que en el resto de la comunidad europea y este problema se agrava en el medio rural.
También es verdad que los trabajos están cambiando. Es decir, hay un cambio cultural, hay un cambio demográfico y hay un cambio tecnológico. ¿Qué se espera que pase de aquí a futuro? Bueno, pues que los trabajos que se refieren fundamentalmente a nuestra población mayor sean los que más demanda tienen. Los trabajos relacionados pues con sanidad o con cuidados. También, como hay un cambio cultural, nuestros jóvenes deberían de formarse para hacer frente a esos sectores de consumo que son más demandados, como puede ser la hostelería, las actividades deportivas, el ocio, los entretenimientos, las actividades recreativas.
La tasa de desempleados entre el colectivo de menores de 25 años ha aumentado en el último año hasta el 27% y Sánchez Mayeroni nos cuenta cómo deberían formarse los jóvenes aspirantes a un empleo.
Deberíamos de enfocar a nuestros jóvenes hacia una mayor formación y una formación que tenga que ver mucho más con los cambios tecnológicos. La inteligencia artificial, como sabemos, es un concepto que está absolutamente de moda. Los empleos verdes, todo lo que tenga relación con la ecología y con esa transición medioambiental hacia la que nos dirigimos, la educación, es decir, todo debería de ir en función de esos cambios que el mercado está demandando y que nuestros jóvenes no acaban de enfocarse.
Las bajas tasas de natalidad favorecen además la empleabilidad entre las personas inmigrantes. Fatia es una mujer marroquí afincada en Salamanca que, gracias a Cáritas Diocesana, consiguió aprender nuestro idioma y desarrollar una carrera profesional junto al resto de su familia.
Vine acá con contrato, gracias a Dios que arreglé mis papeles rápido. Vine a trabajar, a buscar la vida, mejorarme la vida. Trabajé en una residencia un año, después trabajé en un restaurante. Gracias a Cáritas me ayudaron al principio mucho. Aprendido español, cómo comunicarme en el trabajo poco a poco en el restaurante, en residencia. Fui a Cáritas, me enseñaron muchas cosas, por ejemplo, los papeles, si quería rellenar algún papel o algo.
No solo el colectivo de jóvenes, también el de las mujeres sigue copando las listas de desempleados cada mes en la provincia. En este sentido, las organizaciones empresariales trabajan en colaboración con el Ayuntamiento de Salamanca para aumentar la presencia de mujeres trabajadoras en nuestras empresas. El Centro Municipal de Formación y Orientación Laboral ha atendido en lo que va de año a 140 mujeres, de las cuales 30 están ya trabajando. Soledad Gómez, miembro del Comité Ejecutivo de COE, y Antonio Royán, presidente de CES.
Las mujeres tenemos esa asertividad, esa capacidad, quizás más inteligencia emocional, las cualidades que nos ha dado la naturaleza, esa capacidad de organización también resalta al frente de cualquier empresa.
Hay muchos sectores que ya se están desarrollando mucho en nuevas tecnologías, entonces todos estos sectores que están muy masculinizados es fundamental la implementación de la mujer también, por lo que decía también en ese sentido Soledad, que la mujer siempre tiene una visión más general de las cosas, la diversidad tanto sexual como étnica, como religiosa, al final hace que los productos que nosotros hacemos en las empresas sean productos más satisfactorios para esos clientes y al final eso redunda en una mejora de la rentabilidad de las empresas.
Buenas tardes, soy Verónica Martín y también te cuento que hoy tenemos intervalos nubosos que van dejando paso a cielos más despejados y esperamos hoy temperaturas máximas de 13 grados. Mañana esperamos cielos nublados y temperaturas entre 1 y 14 grados y así alcanzamos las 2 y 24 minutos. Los agricultores y ganaderos de Salamanca están llamados a participar este viernes en Arévalo en una concentración regional convocada por las SOPAS agrarias con el fin de denunciar sobre todo la ruina que atraviesa el sector cerealista. Silvia Marchán.
Pues dices bien, Verónica. Las organizaciones profesionales agrarias salmantinas llaman no solo a los agricultores cerealistas, sino también a los ganaderos a sumarse a la próxima movilización este viernes frente a una gran industria harinera española enclavada en la localidad abulense de Arévalo. Ha obtenido un porcentaje de beneficios de más de un 360% con respecto al año pasado, mientras el precio que se paga al agricultor no le llega para cubrir los costes de producción y el ganadero, por su parte, sigue pagando un precio desorbitado para alimentar a su ganado. Escuchamos a Juan Luis Delgado, presidente de Asaja Salamanca, Carlos Sánchez de UPA Salamanca y José Manuel Cortés de COAG Salamanca.
Con estos precios lo que vamos a conseguir es que Europa se descapitalice en cuanto a producción de cereal
y seamos totalmente dependientes de terceros países. Lo que queremos es esa seguridad, esa garantía, y para eso están las administraciones públicas. Si no conseguimos arreglarlo con los precios de mercado, habrá que conseguirlo con la ley de la cadena y con compensaciones en la PAC como proceda.
Tenemos que garantizar los alimentos de la Unión Europea y no se están garantizando. Lo estamos poniendo en manos de cuatro multinacionales que son empresas que cuando no les interesa económicamente cierran y punto.
Estamos hablando que ahora mismo estamos en plena campaña de maíz, estamos con 190 euros, con 20 grados de humedad. Eso está en torno a 40-60 euros por debajo de lo que tenía que ser para cubrir costes de producción.
Los profesionales interesados en acudir a la movilización pueden obtener más información en las sedes de las organizaciones agrarias. Los vehículos que acudan saldrán este viernes en torno a las 10:30 de la mañana desde el aparcamiento de las Madres Bernardas en la capital.
Y la plataforma Stop Olores volverá a concentrarse este próximo viernes a las 8:30 de la tarde en la Plaza de España de Villamayor para protestar por el hedor que provoca la fábrica de procesado de grasas animales de Gudino. Ramón Bautista, portavoz de los vecinos de Babilafuente, explica que han pedido una reunión con el gobierno regional con el fin de denunciar los diferentes proyectos de construcción de plantas de biogás y otra de biometano en el Alfoz de Salamanca.
Es porque están saliendo cada día en el boletín de la Junta de Castilla y León, cada día en un pueblo sale una macrogranja o una planta de biogás o de biotanol nueva, y estos la están haciendo sin control y sin mirar dónde se hacen, si están cerca de los pueblos, y no se mira nada. Nosotros, que también tenemos ahí en perspectivas una planta de biometano, pues nos unimos con ellos y también los del Cubo del Vino, que en Zamora han salido un montón que se van a hacer también para protestar. Tenemos pedido una reunión con Mañueco y con García Quiñones, y estamos esperando a ver si nos contestan y eso.
Y de vuelta en la capital, un gigantesco árbol navideño de 23 metros de altura está ya plantado en plena Plaza Mayor. A partir de este viernes, 29 de noviembre, se van a encender también los adornos de 96 calles salmantinas. Sin embargo, los vecinos de Puente Ladrillo han decidido que, a falta de luces, las mismas que bien quisieran disfrutar en sus calles y plazas, ellos mismos se van a encargar de decorar el barrio. Teresa González, presidenta de la Asociación Puente Lave, explica a COPE que han organizado talleres entre niños y mayores, dado que este colectivo es el que más disfruta de la magia de la Navidad.
Están realizando distintos talleres con materiales reciclados para el día 13 de diciembre, colocarlos por el Parque de Ciudad Rodrigo o Parque Rojo, que es como ellos los llaman, y luego las personas más mayores que acuden a la Asociación de Vecinos, a la Asociación de Mayores, a la Asociación de Mujeres, están realizando ganchillo y van a decorar, hemos hecho una estructura de metal y van a decorar esa estructura con el ganchillo que han fabricado en estos meses. Y bueno, pues los deseos de cara al año que viene, que el barrio tenga recursos, dotar los espacios municipales igual que cualquier otro centro municipal integrado, ¿no?, en el que haya ludoteca, trabajadora social, biblioteca.
Los vecinos de Puente Ladrillo esperan también que el año que viene haya muchas más luces navideñas en su barrio. Y en todo caso, los vecinos de Villoruela también se vuelcan en dar una segunda vida y reciclar objetos cotidianos para diseñar su propia decoración navideña.
Los problemas en el agua que sufren los vecinos de esta localidad año tras año al subir los niveles de metalocloro traen consigo que tengan que beber agua embotellada. Aquí en COPE lo hemos contado. El dicho dice que no hay mal que por bien no venga, porque cientos y cientos de garrafas y botellas de agua de litro y medio van a conformar este año el original árbol que Villoruela plantará en su Plaza Mayor. La Asociación Villoruela se mueve, junto con la implicación de sus vecinos, ha conseguido material de sobra que muchos guardaban en su casa. Juani Cortés es responsable de esta asociación. Dice que es una actividad que une a todo el pueblo.
Se preocupan de buscar botellas. Cuando hemos lanzado este último llamamiento porque no llegábamos y necesitábamos esas 300 garrafas, a mí me ha llamado mucho la atención que la gente ha estado rebuscando garrafas en sus huertos, nos las han estado lavando. Hombre, pues todo eso es de agradecer.
Si no quieres perderte la iluminación de esta obra de arte rural, la cita la tienes en la Plaza de Villoruela el 8 de diciembre a las 6:30 de la tarde.
Y en cuanto a cultura, te cuento que la Sala de la Palabra del Liceo acogerá esta tarde la presentación del libro La década encalabrinada, de Marcelo Novoa. El autor estará acompañado por el poeta Alfredo Pérez Alencart y Manuel Carlos Palomeque, catedrático de Derecho del Trabajo. El acto da comienzo a las 8 de la tarde y la entrada es libre hasta completar el aforo. Estás escuchando Mediodía en COPE y seguimos ahora contándote todo lo que te interesa con Jorge Bustos y Pilar Cisneros.